¿Qué tal, amigos? Hoy es el día 346 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Primera de Juan, capítulos 3 al 5 y el Salmo 35. Primera de Juan 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Salmo 35. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados, y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá. Como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores a quienes no conocía se juntaron contra mí. Me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. Porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Y abrieron bien grande su boca contra mí. Dijeron, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despiértate y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí. Que no digan en su corazón, esto es lo que queríamos. Que no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi causa, y digan continuamente: engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. En esta primera carta de Juan, el capítulo 2, había terminado diciéndonos que todo el que hace justicia, ese es un hijo de Dios. Y Juan está presentando este argumento, que el pueblo de Dios es nacido de Dios, que ellos son hijos de Dios. Incluso dice de ellos que en ellos está la semilla o la simiente de Dios. Pero por otro lado existe otro pueblo, y ese otro pueblo son los enemigos de Dios, y a ellos les llama hijos del maligno o hijos del diablo. Y así como los hijos de Dios actuarían como actuaría Jesús, los hijos del diablo actuarían como el diablo actuaría. Es decir, su maldad, su engaño, todo esto demuestra que esos son descendientes espirituales de aquel que ha estado pecando desde el principio. Y aquellos nacidos del diablo están comprometidos con la misma maldad que Satanás utilizó para persuadir a Eva en el jardín. Ellos están tratando de engañar, y dice que también están viviendo con esa misma maldad que vivió Caín, que terminó matando a su hermano. Pero de manera contrastante, aquellos que hemos nacido de Dios deberíamos tener la costumbre de practicar la vida y la rectitud y de saber decirle no al pecado. Ahora necesitamos aclarar una cosa: no significa que los hijos de Dios nunca pequen. Y aquí cuando Juan dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado, no significa que un hijo de Dios sea absolutamente perfecto en todas las cosas. No, lo que quiere decir no practicar el pecado es que los hijos de Dios no viven una vida de patrones de maldad. No vivimos sistemáticamente pecando conscientemente sin arrepentirnos. Deberíamos vivir sin practicar el pecado, sin que el pecado sea un hábito recurrente y constante y consciente dentro de nuestro estilo de vida. Ahora, hay ciertas consecuencias de vivir como hijos de Dios en un mundo donde también hay hijos del maligno. Y estas consecuencias muchas veces será recibir odio por parte de aquellos que no conocieron a Dios. Juan les dice: no se sorprendan, hermanos y hermanas, si el mundo los odia a ustedes. Él dice: no tienen que alarmarse si los persiguen, si los aborrecen, si los odian, porque naturalmente su estilo de vida va a ser ofensivo para aquellos que son hijos del maligno. Pero mira la buena noticia que él presenta en el capítulo 3, verso 8. Dice que la razón por la cual vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del maligno. Así que aún si recibo odio, oposición, persecución, yo necesito entender que Jesús ya ha vencido, y por lo tanto nosotros podemos vivir con esperanza. Pero también toda esa oposición creo que debería llevarnos a vivir con mayor razón como Jesús vivió. Deberíamos vivir en amor, en medio de enemigos y en medio de personas que aborrecen el bien. Y dice Juan en el verso 6: de esta manera ustedes han sabido lo que es el amor, que Cristo Jesús dio su vida por ustedes, y ustedes deberían dar su vida por sus hermanos y hermanas. Entonces, cuando nosotros nos amamos unos a otros, aún en medio de un mundo que se aborrecen los unos a los otros, lo que nosotros estamos haciendo es proclamar de una manera directa lo que es el amor. Estamos proclamando el evangelio al amarnos los unos a los otros, porque ese amor se convierte en una demostración de la transformación que hemos recibido al poner nuestra mirada en Jesús. Y cuando nosotros vamos practicando ese estilo de vida, cuando practicamos el amar en un mundo de odio, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y al contrario, aquellos que viven en odio están evidenciando que son hijos del maligno. Entonces, el deseo de Juan es que sus discípulos se sientan seguros, se sientan confiados de que en medio de la persecución sepan que Dios está de su lado. Aunque ellos estén enfrentando dificultades, Juan les muestra que Dios ya ha estado peleando esa batalla por ellos, y es más, Dios ya la ha ganado. Y por el hecho de que Dios envió a su Hijo para eliminar las obras del maligno y que Jesús ya derrotó las obras del diablo, eso significa que incluso si nosotros, los hijos de Dios, experimentamos la muerte, aún allí nosotros podemos confiar en que nuestro hogar está para siempre con Dios. Ahora, mira qué hermoso que solamente en Primera de Juan se menciona la palabra amor unas 27 veces, y eso solamente sin mencionar las veces que Juan les llama amados. Y la razón por la que se habla aquí tanto de amor es porque esta es la naturaleza de Dios. Dios es amor, y Él, que es amor, le ha dado una definición al amor para que nosotros podamos comprenderlo. Y esa definición que Él le ha dado es la muerte de Jesús para darnos vida. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Eso es el verdadero amor, es un sacrificio que cubre nuestros pecados. Y cuando nosotros aceptamos ese amor redentor, cuando recibimos ese abrazo de parte de Dios, eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. No es porque yo me esfuerce por amar a Dios en que encuentro salvación, sino porque Él me amó primero. Y eso es el verdadero amor. Y al abrazar y vivir en ese amor, me convierto en un hijo de Dios, y como hijo, yo debería reflejar las características de mi Padre. Así como Jesús reveló el amor de su Padre, nosotros también deberíamos vivir amando a los demás, sacrificándonos por los demás, e incluso deberíamos vivir amando a nuestros enemigos. Ahora, mira cómo interesantemente Juan ha estado usando este término de anticristos para aquellos que están en contra de Cristo, aquellos que se oponen a Jesús. Y la señal que caracteriza a estos anticristos es que viven contrario a la naturaleza de Jesús, y esto sería vivir en contra del amor. ¿Y qué es el amor? Como lo definió Dios mismo, el amor es el sacrificio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Un anticristo entonces no necesariamente es alguien violento o alguien problemático. No, un anticristo incluso puede ser alguien que vive de manera amable y que es tranquilo, pero que vive negando el sacrificio de Jesús, porque de esa manera está negando la verdadera definición del amor. Qué impresionante eso, ¿no? Al negar la muerte de Jesús, estos anticristos ponen en duda la confianza en el amor de Dios. Y Juan quiere que sus discípulos sepan que el amor de Dios fue, es y será. Jesús murió y resucitó, y esa es la mayor prueba de amor. Dios nos amó primero y sigue haciéndolo, y por lo tanto no existe una sola razón para que dudemos de su amor. Su amor ya está definido, su amor ya está demostrado, y fue demostrado en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, no hay necesidad de que vivamos en temor, dudando del amor o de la salvación que tenemos en Cristo. Y la razón por la que no debemos temer o dudar es porque el verdadero amor echa fuera el temor. Aquel momento cuando nosotros nos sintamos acusados, cuando dudemos o tengamos temor, nosotros podemos encontrar consuelo en el amor de Dios, como lo dijo el capítulo 3, verso 20. Cuando nuestro corazón nos quiera condenar, debemos recordar que Dios sabe todas las cosas y aún así nos ama. El amor, ese amor demostrado en la cruz, echa fuera todo temor. Y Juan termina esta carta en el capítulo 5 mostrándonos que el Evangelio está respaldado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y además por la evidencia de esa tumba vacía. Por eso es que Juan dice que Jesús vino tanto por agua como por sangre. Estas son referencias de los dos bautismos de Jesús. El bautismo en agua al comienzo de su ministerio, donde, si recordamos bien, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma y Dios anunció públicamente que Jesús era su Hijo. Y el segundo bautismo, que fue ese bautismo de sangre que Jesús experimentó en la cruz. Y en ese bautismo mató nuestro pecado y Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y Juan quiere terminar su carta animándonos a vivir en esa confianza, que por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, nosotros somos perdonados y tenemos vida eterna. Y esta vida eterna puede comenzar ahora, porque Dios, el Dios eterno, está viviendo dentro de nosotros y siempre está escuchando nuestras oraciones. Me encanta porque Juan dice que cuando oremos, Dios va a darnos lo que pedimos, e incluso Dios contestará aquellas oraciones que nosotros hagamos por otras personas, y Dios dice que Él responderá otorgándoles también a ellos el regalo de la vida y de la resurrección. Señor, hoy te damos gracias por esta muestra tan grande de tu amor, ese amor que demostraste en la cruz, y porque ese amor es nuestra motivación no solo para amarte a ti, pero también para amar a los demás. Te amamos y amamos a otros porque tú nos amaste primero. Y hoy queremos vivir no como hijos del maligno, sino como hijos tuyos, amándote y caminando sin temor, disfrutando de tu amor que echa fuera todo el temor. Amén. Mañana nos vemos.